Bienvenidos a Tintos y Tintas, un encuentro con la literatura, el cine, el teatro, la música, la poesía.
Tintos y Tintas,
el bello magisterio de la palabra.
Now in Vienna, there's 10 pretty women. There's a shoulder where death comes to cry. There's a lobby with 900 windows. There's a tree where the doves go to die. There's a piece that was torn from the morning, and it hangs in the gallery of frost. Take this waltz with the clamp on its jaws. Oh, I want you, I want you, I want you on a chair with a dead magazine in the cave at the tip of the lily in some hallway where love's never been. On our bed where the moon has been sweating in a cry filled with footsteps and sand. I take this waltz, take its broken waste in your hand.
Bienvenidos a Tintos y Tintas de la 98.5 FM y la 100.4 FM desde aquí, desde la ciudad de Medellín, en un enlace con nuestra querida emisora de la Universidad Nacional de Colombia. Hoy nos encontramos con Ricardo Silva Romero y su novela Cómo Perderlo Todo. Ricardo Silva Romero nació en Bogotá en 1975, es autor de la novela Relato de Navidad en la Gran Vía, Bollman, Tic, Parece que va a llover, Fin, El hombre de los mil nombres, En orden de estatura, Autogol, Érase una vez en Colombia, compuesta por Comedia romántica y El espantapájaros, El libro de la envidia, Historia oficial del amor y Todo va a estar bien. Su obra la completan un libro de ensayos sobre la ficción titulado Ficcionario, dos colecciones de relatos, dos poemarios, un par de libros sin género y la página de internet www.ricardosilvaromero.com. Es columnista del diario El Tiempo y El País de España. Bienvenido, Ricardo, a Tintos y Tintas.
Gracias, Henry.
Yo leyendo tu novela, pues anotaba a veces, por ejemplo, por aquí puse en un pie de página Amour, la película de Haneke. En fin, yo sé el amor que tienes por el cine y también quiero preguntarte eso, pero antes de preguntarte, te voy a hacer las dos preguntas. Por supuesto, quiero preguntarte cómo influye la mirada de cinéfilo. La mirada, tú que eres un cinéfilo tenaz, lo sé, ¿cómo influye en la escritura de eso? Y bueno, enseguida te hago la segunda pregunta.
Pues yo creo que el cine influye de muchas maneras, como un referente, como una especie de archivo mental al que puedo acudir, tanto para dar ejemplos como para solucionar historias, pero también en relación con la estructura narrativa influye, pero quizás eso sí tiene más que ver con el teatro, que es la estructura dramática, que a mí me interesa mucho, pero también el lenguaje cinematográfico, que me afecta de dos maneras. Uno, pues me resuelve ciertas cosas que el lenguaje literario pues no hacía antes de la llegada del cine con facilidad, como los saltos al pasado, que pues se volvieron mucho más comunes una vez llegó al cine, o el paso del tiempo mucho más rápido, que es también una lección del cine. Pero al mismo tiempo me sirve en relación con el lenguaje para que una novela sea una novela y no una película, para que igual, en todo caso, así haya influencia del cine y haya referentes del cine, lo que está pasando en la novela sea específicamente el lenguaje literario y todo lo que se puede hacer con él, de todo lo que se puede sugerir y lo que se puede intuir y lo que se puede precisar. Finalmente, como sabemos, toda obra de arte tiene dos protagonistas y uno de esos es su lengua, su lenguaje. Y eso a mí me parece muy importante y en comparación con el cine me suele obligar a ver qué es lo que pueden hacer las palabras que no pueden hacer las imágenes del cine, por ejemplo.
Claro, Ricardo. Mira, hay algo también en tu novela, hay referencias a algunos personajes con los que tú tienes una relación entrañable, como Mauricio Lleras de la librería Prólogo, aparece aquí Mauricio. Y si le pedí a Mauricio Lleras el librero de Prólogo, que lo conocía desde niño y siempre que lo veía era un alivio que lo dejara trabajar con él, dice por ahí una parte, por ahí. Yo quiero que nos cuentes por qué cierran tantas librerías, Ricardo, ¿por qué este país desafortunadamente no lee?
Pues primero, pues que todo, Mauricio Lleras es un amigo realmente muy cercano, que le tengo mucho cariño y hemos tenido una amistad que ha crecido mucho, además, cada vez más. Y es ese tipo de librero que yo creo que garantiza que las librerías no cierren. Es una persona a la que la gente acude casi como un médico a que recete libros, y es una persona pues buena la que garantiza que la gente acuda a la librería sin miedo. Pues uno olvida, porque pues vive en un círculo más bien cercano a los libros, que mucha gente en Colombia les teme, piensa que los libros son tareas difíciles para elegidos, en fin, no solo son pues duros de comprar, sino que además van a ser una tarea que se les escapa. Y yo creo que hay gente que quiera la lectura y quiera los libros y la presenten como un placer y como una posibilidad entre pues la baraja de las ficciones y los relatos, pues me parece que esa gente es clave, y mientras más haya, más interés habrá, por ejemplo, para ir a librerías. Obvio, es una época que parecería dura, porque no solo pues una librería tiene para empezar que pagar un arriendo, y los arriendos son altísimos, pero yo creo que también es una época en la que uno puede estar llamando constantemente a los lectores. Ahí sí, por las redes, estaría el lado solidario de las redes, el lado de convocar a quienes pues pueden encontrar en la lectura un alivio. Entonces creo que así como es una época dura por lo económico, por ejemplo, es una época que tiene muchas posibilidades. Porque si algo tienen que dejar claro las redes es que nadie puede sentirse pues menos lector o menos inteligente o menos invitado al mundo de los libros. This walls with its very own breath of brandy and death, dragging its tail in the sea.
A concert hall in Vienna, where your mouth had 1,000 reviews. There's a bar where the boys have stopped talking. They've been sentenced to death by the blues. Ah, but who is it climbs to your picture with a garland of freshly cut tears? Take this waltz, take this waltz, take this waltz, it's been dying for years.
Por aquí aparece Irene, tú sabes que en vasco es paz, ¿no? Quiere decir paz, eso significa Irene en vasco. Y quisiera que por este medio nos hablaras un poco. ¿Por qué es tan difícil en Colombia ejercer como pasólogo, no? ¿Por qué es tan difícil? O sea, ¿por qué, además que en tu novela le das muy duro al plebiscito, no? Al no que hubo y al sí, que nosotros esperábamos que hubiera un sí rotundo. Yo recuerdo que nos reuníamos en el Paraguay, en uno de esos cafés, creo que Quipile, y hablábamos sobre eso y estábamos esperando ansiosos que ocurriera el milagro de que ganara el sí. Y resulta que el no fue devastador. Además, estoy en un territorio, Ricardo, donde ganó el no, que es Antioquia, ¿no? Un no, claro, rotundo, ¿no? Claro. Quiero que nos hables un poco sobre eso.
Sí, es extraño que aquí eso haya pasado, todavía me parece misterioso, por más que haya explicaciones, como pues que la guerra dejó muchas heridas muy claras, que el mensaje del acuerdo pues no llegó del todo claro, como que si triunfó la idea de que lo que estaba pasando era una conspiración pues con un cartel de la droga, que había algo oscuro detrás, aparte pues de lo que uno podía discutir. Me parece que con todas las explicaciones, con todo, que un presidente en ejercicio cuando convoca un plebiscito usualmente lo pierde porque se vuelve pues una encuesta sobre su popularidad, todo lo que se pueda decir, que el no, las campañas del no fueron muy astutas y crearon pánico en la gente, que faltó emoción del lado del sí, todo eso igual lo hace misterioso, porque era una decisión tan simple como ¿se quiere que siga esta guerra o no? Era igual muy simple a la larga. Entonces sí demuestra que hay una sociedad muy, muy en pugna, muy turbulenta, muy afectada por una historia que no ha terminado de ser narrada. Y en el caso de los pasólogos que tú dices, el oficio de pasólogo, que es un oficio colombiano desde hace 30 años por lo menos, pues siempre ha sido muy enrarecido por la mirada de la derecha, que lo ha sacado de su lugar, que me parece es el lugar de la academia. Es lo que sucede hoy en día con el Centro de Memoria Histórica y la idea tan equivocada desde el gobierno y desde la derecha de que lo que hay que hacer ahí es poner a alguien de derecha para que corrija la plana y cuente la historia desde el otro punto de vista. Y todo eso lo que a mí me demuestra es que pues que no tienen ni idea de lo que hace un pasólogo, de lo que hace alguien en el Centro de Memoria Histórica, que ha sido más bien académico, ha sido más bien de recuento de la guerra, y usualmente a los que les va mal para empezar son a las guerrillas en este recuento, en esa descripción. En el Centro de Memoria Histórica tiene una cantidad de informes que detallan lo que alcanzó a hacer la guerrilla, el barbarie, pero pues también cuenta lo que hicieron los paramilitares, que fue una especie de retoma del territorio brutal, y también está muy documentado. Entonces, volverlo como un problema de bandos me parece que es justo estar ciego y no entender nada, porque toda esta gente, por más de que pueda tener alguna inclinación política hacia la izquierda, o ser progresista, ser liberal, es sobre todo gente académica cuya ideología principal es justamente la academia, y eso es como poner por encima la ciencia a todo. Y esta gente está revisando los hechos con mucho cuidado, y que los hayan vuelto parte como el paquete de los mamertos y de la izquierda y del comunismo 30 años después de la caída del muro, pues implica como mucha desinformación y mucha mezquindad y mucha pobreza de espíritu.
Sí, Ricardo, así es. Pues yo no sé, en todo caso, le repito, no hay muchas esperanzas, por lo menos eso pienso yo. Este país se complejiza cada vez más y bueno, pues por supuesto que no voy a despacharme para nada, porque los que van a leer esta gran novela de Ricardo Silva Romero, Cómo Perderlo Todo, donde además nuestro querido Juan Gabriel Vázquez dice, uno de los libros más bellos que he leído últimamente y también una de las exploraciones más certeras y más conmovedoras de una pregunta esencial: ¿cómo llevar una vida buena en un país tan violento, tan mezquino y tan cruel como la Colombia de las últimas décadas, no? Dice nuestro querido Juan Gabriel Vázquez. También hay comentarios de Enrique Santos Molano: si la envidia no dispone otra cosa, la novela de Ricardo Silva Romero, escrita con una prosa originalísima y llena de humor, está destinada a convertirse en un hito en la historia de la narrativa colombiana. Y nuestra querida Pilar Quintana, que también escribió una novela muy bella, breve, que es La Perra, dice: creo que no puede haber dos novelas más diferentes. Comedia Romántica es una novela preciosa que celebra el amor en todas sus manifestaciones y con todas sus vueltas, con los miedos, con las inseguridades, con sus ternuras, con sus victorias. Y El Espantapájaro es una novela de horror, un horror cercano y doloroso, porque es el nuestro, el que vemos en las noticias, el que sabemos que pasa todos los días en este país. Es la historia de una masacre. Y también Jorge Franco, que también se acaba de escribir una novela que me gustó mucho, que es El Cielo a Tiros, dice: pocos escritores como Ricardo Silva Romero logran narrar con tanta destreza, ironía y sensibilidad la tragedia de la vida cotidiana. En Cómo Perderlo Todo se infiltra en otras vidas aparentemente simples para demostrar en las contradicciones del amor la inviabilidad de la condición humana. Una novela necesaria para entender la historia y el odio de nuestro tiempo, la histeria, perdón, que no es la historia, o bueno, de pronto la historia es histérica. Y Darío Jaramillo Agudelo, nuestro querido poeta, también de aquí de Santa Rosa de Osos, dice: Ricardo Silva Romero ha escrito un vértigo narrativo que absorbe a quien lo lee y lo hace sentir parte de las sucesivas historias de amor y desamor que cuenta en esta novela que estoy de verdad recomendando. Y para matizar un poquito, Ricardo, quiero que les cuentes un poco a los oyentes de Tintos y Tintas sobre tus obsesiones. Bueno, una de ellas es escribir. Que les cuentes un poco sobre qué has visto de cine últimamente. Si, bueno, yo estoy deseoso de ver Roma. No sé si ya la viste, Ricardo.
La vi, me gustó mucho, me pareció pues muy cuidada, muy bien hecha. Me parece que Cuarón es un director muy interesante porque va cambiando mucho de película en película. Pero también me pareció que tenía más puntos de en común con la pasada película de él, con Gravedad, de la que uno se podría imaginar. Y bueno, es un retrato que nos es muy cercano aquí en Colombia, de la soledad de las mujeres en general, no solo en los lugares más desafortunados, sino en los lugares más afortunados, de la gente con plata y la gente sin plata, mejor dicho, como en Latinoamérica el abandono, la ausencia de los hombres y sobre todo de los padres iguala mucho a las mujeres. Eso por el lado como racional, pero por el lado de la experiencia cinematográfica, pues es muy conmovedora, está muy bien filmada. Él es un maestro de la imagen. Y eso ha estado claro, en especial me parece desde la película que se llama Los Hijos del Hombre. Desde esa película como futurista, medio de ciencia ficción, hasta hoy me parece que él ha estado sobre todo refinando su mirada. Y pues aquí llega algo que es muy suyo, muy de estos lugares. Y es una película muy conmovedora. Ahora, de las últimas que he visto, quizás la que más me ha importado es la de Spike Lee sobre el infiltrado del clan, que me pareció especialmente ingeniosa y valiente y con humor y dura y bien actuada, bien filmada. Hace una especie de historia del racismo que es pues muy clara, pero al mismo tiempo cuenta una trama genial, pero al mismo tiempo pues revela una cantidad de cosas que no sabíamos sobre esos temas. Y para mi gusto, digamos, es la mejor película que he visto desde los días de las películas del Oscar que trajeron, que allí también había unas muy buenas, pero esta es de las mejores que he visto este año, la de Spike Lee.
¿Y qué tal la de la película, ya lleva como 2 millones de espectadores en Colombia, la de la historia de Freddie Mercury?
Pues sabes que no la he visto. Pues a mí me gusta Queen y todo, pero no es como un grupo que esté escuchando constantemente. Si lo escucho, pues me parece chévere y todo, pero no, como que no he tenido el tiempo de ir. La quiero ver en todo caso, pero como que no está entre las primeras. Yo tengo dos hijos y muchas de las tías así me terminan siendo pues de claro. Dibujos animados. Entonces, cuando vamos con Carolina alguna, eso es, nos toca escoger mucho.
There's an attic where children are playing, where I've got to lie down with you soon. In a dream of Hungarian lanterns, in the midst of some sweet afternoon. And I'll see what you've chained to your sorrow, all your sheep and your lilies of snow. Aye, 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 aye. Take this waltz, with it all, never forget you, you know. This waltz, this waltz, this waltz, with its very own breath of brandy and death.
Ricardo, y bueno, cuéntales a los oyentes cuál es tu santoral, hablando en términos literarios, cuáles son los escritores que influyeron en tu escritura, los clásicos, no sé, ¿cuáles?
A mí me gustan mucho los sonetistas en general, me gusta mucho Quevedo y Garcilaso y Lope de Vega, luego me gustan los sonetos de Miguel Hernández, de Borges, me gusta mucho que no es pues tan atado a la métrica de la poesía de César Vallejo. Luego, en poetas más recientes, me gustan Whitman y Emily Dickinson. En general, creo que tengo mucha relación como lector con la poesía y se me ha trasladado a la música popular. a Paul Simon y a Bob Dylan y a Leonard Cohen, que los oigo como escritores, pues.
Sí, claro.
Y ya de novelistas y o de dramaturgos también me gusta mucho, por ejemplo, las historias, las sátiras que se volvieron libros infantiles, como Gulliver de Swift, o ajá, me gusta mucho Alicia en el País de las Maravillas, los libros de Lewis Carroll. Me gusta mucho Joyce, más hacia los libros de dublineses y retrato del artista adolescente. Me gusta épocas más cercanas, una serie de escritores gringos, Richard Ford y Carver y Paul Auster.
Auster, sí.
Me gustan mucho. Y del siglo XIX sigo muy amarrado pues a Dostoyevsky, y por el lado más moral y más grave, y a Dumas por el lado más de las tramas y de las épicas, aunque ahí hay también unos murales y unos mosaicos de personas y de personajes de su época.
Sí, claro, claro. El género del cuento, Carver es maravilloso, ¿no? Lo mismo Roberto Bolaño, bueno, Onetti, ¿no? Que es tan clave, Ricardo.
Sí, bueno.
Bueno, de todas maneras, caramba, yo estoy recomendando de verdad esta novela de Ricardo Silva Romero, Cómo Perderlo Todo, el sello editorial Alfaguara. Ricardo, finalmente, ¿qué feedback has recibido de tu novela?
Pues en general yo creo que ha sido muy bien recibida, hasta donde yo sé. Claro que lo usual es que a mí me lleguen buenas noticias. No sé cómo lo habrán recibido la gente que no le haya gustado, pero por las redes y por los lectores que uno se encuentra y por las críticas que ha habido en los medios, en general creo que ha sido recibida como yo la pensé. Ha habido una comunicación plena, en la medida en la que lo que yo escribí es lo que la gente está leyendo y lo está interpretando, de modos que me parecen pues valiosos e iluminadores, y con mucha buena voluntad, que me parece que es un alivio en estas épocas en las que la gente, muchos lectores leen como pensando que ellos no lo habrían hecho así. Me parece que es curioso que estos lectores de esta novela lo han leído como recibiéndolo tal como es, y eso me gusta y parece afortunado.
Sí, bueno, y finalmente, Ricardo, que no se me puede olvidar, ¿quién crees, verdad, que el premio Nobel de Literatura el próximo año van a ser dos los galardonados? ¿Es cierto eso?
Pues yo no he seguido mucho el tema, me pareció interesante que no lo dieran, me pareció que ellos tuvieron ahí como un problema entre ellos y decidieron que entonces no les parecía dar el Nobel, y que la gente no entendió mucho porque no lo hicieron tan claro, y me parece que es señal de que como tantas categorías fijas del mundo, tantas jerarquías, tantas aspiraciones del mundo, el mismo Nobel también está en crisis, y me parece que no, que está funcionando para un mundo del pasado. El intento de premiar a Bob Dylan me parece que pues fue lógico, pero fue tardío, y le sirvió más a ellos que a Bob Dylan, que con o sin Nobel pues iba a seguir siendo lo que es, y como que ese premio me parece que le recordó a uno la importancia de Nobel en estas épocas, y es, hombre, Bob Dylan es mayor que cualquier premio que reciba, y eso me parece que pone las cosas en su lugar. Pues los premios no sobran, son útiles, presentan autores, sí, dan luces sobre lo que se está publicando. A veces uno de otro modo se perdería escritores maravillosos que sí, pero finalmente usualmente los autores sobreviven a no ganar premios, o los premios terminan siendo lo menos interesante de ellos.
Sí, así es, Ricardo. Bueno, pues caramba, ha sido usted muy generoso, Ricardo, con Tintos y Tintas, el bello magisterio de la palabra. Le deseo larga vida como escritor. Ricardo, muchísimas gracias.
Muchas gracias, Henry, por todo. Un abrazo hasta allá, muchas gracias.
Y un gran abrazo. Shoulder, my mouth on the table.
soul in a scrapbook, with the photographs there and the moss. And I'll yield to the flood of your beauty, my cheap violin and my cross. And you'll carry me down on your dancing to the pools that you lift on your wrist. Oh my love, oh my love, take this waltz, take this waltz. It's yours now, it's all that there is.
Hemos llegado al final de Tintos y Tintas de la 100.4 FM Medellín y 98.5 FM Bogotá. Hoy estuvimos con Ricardo Silva Romero y su novela Cómo Perderlo Todo. Agradezco la asistencia técnica de mi querido Jorge Benjumea, la buena música y hasta la próxima cita de Tintos y Tintas. Les habló Henry Posada. Este fue un capítulo más de Tintos y Tintas.
Tintos y Tintas.
El bello magisterio de la palabra.